Buenas tardes, queridas hermanas. Esta tarde voy a hablar de lo mismo que hablé esta mañana, pero aplicado a la orden de los dominicos. Ya que somos dominicos, pues vamos a decir algunas palabras de esto. Para mí es muy interesante esto que voy a decir esta tarde. Me refiero sobre todo a Santo Domingo y a Santo Tomás. Bien, vamos a verlos desde el punto de vista de una herejía. Esa herejía se llama el pelagianismo. Vosotras habréis oído hablar de Pelagio. Pelagio fue un señor, un monje irlandés. Por cierto que en español Pelagio es Pelayo, pero bueno, no vamos a juntar las dos cosas. Digo por cierto porque vosotras sois asturianas. Bien, pues Pelagio fue un monje irlandés de alta contextura, guapo, alto, como poderoso. Y este señor predicó por todo el Mediterráneo adelante, la idea de que la salvación es cosa nuestra, que la naturaleza humana está dotada por Dios de suficientes medios para por sí misma, siendo buena, haciendo cosas buenas, siendo perfecta, luchando, etcétera, podría conseguir los méritos suficientes para que Dios, pues, la aprobara, nos aprobara a cada uno nuestra vida y así alcanzar la vida eterna. O sea, por nuestras propias fuerzas. Esta idea va contra la entraña de la Iglesia, contra la entraña de San Pablo, contra la entraña del ministerio, de lo que nosotros siempre hemos mamado, por decirlo así. Y fue condenada inmediatamente San Agustín. Estoy hablando del año 400, 400 y algo. San Agustín salió inmediatamente en contra con sus obras más importantes, pero la Iglesia misma rechazó el pelagianismo con toda rapidez. Nos salvamos por gracia. Es la gracia de Dios la que nos puede llevar al cielo. No nosotros ni nuestras obras. Pero quedó otra pequeña herejía derivada que se llamaba semipelagianismo. ¿Qué es eso de semipelagianismo? Pues es otra herejía y muy sinuosa, muy sutil. Se mete por el medio y parece que no, pero sin darnos cuenta muchos de nosotros podemos ser semipelagianos. ¿Qué dicen los semipelagianos? Dicen que, bueno, que nos salvamos por gracia, pero que la primera gracia y la preparación para la gracia es cosa nuestra. Si nosotros nos preparamos para la gracia, el Señor nos da la gracia. Y parece natural, ¿verdad? Es evidente, si tú te preparas para la gracia, ese refrán que se dice muchas veces, a los que hacen lo que pueden, Dios no los va a denegar la gracia. Facientibus quod in se est, Deus non denegat gratiam. Pues resulta que ahí hay una herejía. Hay una herejía. Condenada también por la Iglesia en el Concilio de Cartago. Porque la Iglesia en esto ha sido maravillosa. Casi todos nosotros somos semipelagianos. Pero la Iglesia nunca ha fallado en la doctrina, en la definición. Yo estoy seguro que los mismos que estuvieron en el concilio de Orange y en el concilio de Cartago, allá por el año 400 y algo, estoy seguro que eran semipelagianos, pero lo condenaron, diciendo que únicamente es Dios el que da su gracia a quien quiere y como quiere. Dios es totalmente libre para dar la gracia a uno que no esté preparado, ni se haya preparado nunca, ni le haya interesado nunca. La gracia es libre. Pues bien, y Santo Tomás, al final de su vida, decía claramente en la Suma, Prima Secunde, que la gracia no se puede merecer, porque es el principio de todo merecimiento. Si no tienes gracia, no tienes ningún merecimiento. Principio de todo merecimiento. A mí esto es un tema que me hace mucho efecto en mi interior y en mi corazón. El cardenal Cayetano, un dominico que vivió por el año 1500, un hombre, fue maestro de la orden a los 38 años, un hombre súper interesante, comentador, digamos, eximio de las obras de Santo Tomás, dijo que Santo Tomás de Aquino fue hereje en sus dos primeras obras. Santo Tomás de jovencito escribió dos obras que se llamaban, pues, Comentario a las Sentencias, una, y la otra se llamaba De Veritate. Y nos dice el cardenal Cayetano que era semipelagiano. ¿Por qué? Porque Santo Tomás en esas obras habla de la preparación para la gracia, que había que prepararse para la gracia. Y eso, claro, el cardenal Cayetano estaba en las luchas contra Lutero, en la época de Lutero, y entonces estaba el hombre muy sensibilizado y afinado. Y digo yo, ¿y Santo Domingo? Santo Domingo tenía algo de semipelagiano, porque los semipelagianos, una de las cosas que tienen es la rigidez consigo mismos y la rigidez con el cuerpo para merecer la gracia. La gracia es de Dios, pero ellos dicen que, sobre todo la primera gracia, la gracia de la conversión, pero después también las otras, hay que merecerlas. Y entonces, viendo uno la vida de Santo Domingo, le da la impresión de que Santo Domingo, con la rigidez que tenía, con las, no sé, las noches aquellas que pasaba en Santa Sabina y en tantos otros sitios, con las flagelaciones tan tremendas, sangrando, con todo ese, digamos, dominio y tortura sobre el cuerpo, huele a pelagiano. Huele a querer ganar él la gracia. Huele a que, de una forma o de otra, pues, él estuviera conquistando su propia gracia. Santo Domingo es un tipo muy especial, pero muy especial para el bien. Es cierto que Santo Domingo, como Santo Tomás, tuvieron que pagar, digamos, el tributo a su época. Su época era muy semipelagiana. Y entonces tienen algo de eso. Tienen algo de esa herejía. Además, Santo Domingo leyó durante toda su vida un libro que son las Colaciones de Casiano. Nos lo dice el mismo Fray Jordán de Sajonia, que escribió la vida de Santo Domingo. Y estas Colaciones de Casiano, que parecen tan buenas, porque son tan santas, porque te obligan tanto a la austeridad, a la dominio sobre ti mismo, a mantener el cuerpo pues en disciplina. Resulta que este libro de las colecciones de Cassiano fueron colocadas en el índice de libros prohibidos. O sea, Santo Domingo se estuvo alimentando toda su vida de un libro que unos siglos más tarde la Iglesia lo consideró hereje. Es un problema, ¿verdad? Es un problema. Pues bien, pero Santo Domingo no fue hereje. Santo Domingo tiene algunas cosas maravillosas. Y no sé por cuál empezar, pero Santo Domingo tiene para mí una cosa que no tiene nadie. Y la cosa que tiene Santo Domingo, antipelagiana, anti, es una frase que dijo, pero que nunca escribió. No se escribió nunca en las constituciones, pero queda en la tradición de la orden. Yo lo comparo, es un cromosoma de gratuidad que Santo Domingo nos ha dado a la orden y que durará para siempre. ¿Qué es eso? Santo Domingo dijo, y hay testigos, que nuestras constituciones no obligan bajo pecado. No se escribió, Ni siquiera en las primeras constituciones nuestras se escribió esta frase. Pero el primer maestro general de la orden, que acabo de citar, Jordán de Sajonia, y otros maestros, sobre todo Humberto de Romanis, estuvieron muy atentos a esa frase y se les interesó enormemente. Humberto de Romanis tiene un libro así de gordo sobre esa frase. Porque de alguna forma veían que ahí está la definición de la orden. Lo más importante de la orden para ellos era que nuestras constituciones no obligan bajo pecado. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Porque todas las demás monjes, las congregaciones, las órdenes religiosas, todos de una forma o de otra, pues siempre se dice que el que cumpla perfectamente las constituciones, pues ya se va al cielo. Y resulta que viene Santo Domingo y nos dice que no obligan bajo pecado. Y si no te obligan bajo pecado, tampoco te salvan. Porque si te salvaran, te obligarían bajo pecado, claro. Porque si no haces las cosas que tienes que hacer para salvarte, te estás pecando. Pero si no obligan bajo pecado, es que las constituciones no nos salvan. ¿Os dais cuenta de la profundidad que hay por ahí? Entonces, ¿qué tiene debajo Santo Domingo en su corazón? Santo Domingo tiene debajo que nuestra salvación no viene de las constituciones ni de ningún sitio, sino de la gracia gratuita de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo imaginarme a Santo Domingo diciendo misa, y Santo Domingo diciendo misa siempre llorando, porque sabéis que a Santo Domingo durante un cierto tiempo no le dejaron dejar misa con los demás frailes, porque lloraba y retrasaba a la comunidad. No le dejaron presidir las misas, se ponía a llorar y retrasaba toda la marcha de la comunidad. Los frailes quedaban edificados, claro, pero no puede ser que tenemos que ir a desayunar y después a trabajar, o a dar clase, o a predicar, o algo. ¿Qué vería Santo Domingo cuando él decía el cáliz de mi sangre derramado por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados? ¿Qué vería ahí? ¿Qué veía él? Ahí veía su salvación, ahí veía nuestra salvación, ahí veía nuestra redención. Lo mismo que Santo Tomás cuando escribía en el Adoro te Devote aquello de una gotita sola de esa sangre puede salvar al mundo entero de todos sus pecados, de todos sus crímenes. No me extraña que los dos primeros, estos maestros generales de la orden, tuvieran tantísimo interés en guardar esto, en guardar estas palabras. Y entonces buscaban los testigos. ¿Quién oyó a Santo Domingo decir esto para fundamentarlo? Pues Santo Domingo no se atrevió a escribirlo, pero lo tenía en el corazón. Y estos primeros maestros de la orden lo que querían era sencillamente buscar a gente que lo oyera para fundamentar esta cosa que Santo Domingo lo dijo con más fuerza todavía, porque a vosotras os sonará que Santo Domingo dijo que si él supiera que algún fraile o alguna comunidad piensa que se salva por el cumplimiento de las constituciones, él iría con su navaja, con su cuchillo, por los conventos y rompería los códices. ¿Os dais cuenta? ¿Qué actitud más antipelagiana? ¿Qué actitud? ¿Y por qué rompía los códices de las constituciones? ¿Cómo es posible que Santo Domingo quiera romper el códice de las constituciones? ¿Es que están mal las constituciones? No, miren ustedes, las constituciones están muy bien para regular la vida común de los frailes y de las monjas. Sin constituciones no se puede vivir, pero la salvación, es decir, tu espiritualidad, tu profundidad espiritual, no puede venir de las constituciones, sino que vienen de Jesucristo. Después las constituciones lo traducirán como puedan, porque ya digo que no está escrito esto. Y no está escrito porque a Santo Domingo le hubiera venido desde todas partes, no le hubiera probado probablemente el Papa. Pero esa es, o ese es, lo que yo llamo cromosoma de gratuidad, que lo tenemos metido en la orden. Porque miren ustedes, han pasado desde estas cosas 800 años. Y yo lo sigo repitiendo. Yo me apunto con estos dos maestros generales de la orden. Me apunto con Fray Jordán de Sajonia y me apunto con Humberto de Romanis a decir que lo más hondo que tiene la orden es precisamente el darse cuenta de que nos salvamos gratuitamente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos llega ahí. Santo Domingo y Santo Tomás tuvieron un problema, y toda la Edad Media, que los cánones de los concilios de Cartago y de Orange, allá por los años 450 o por ahí, se perdieron. Y se perdieron y no aparecieron hasta el año 1538. Entonces los pobres no tuvieron la ayuda de la Iglesia, la ayuda de unas definiciones de la Iglesia que son importantísimas para saber cómo actuar. Ahora no tenemos problema, claro. Pero ellos sí lo tuvieron, aunque supongo que nunca se lo preguntarían, porque no estaba en esto. Santo Domingo, pues, tenía todo esto de lo que estoy hablando. Hay muchos elementos de gratuidad en Santo Domingo. Y el hecho de, porque nos lo dice muy bien Humberto de Romanis, el hecho de que las constituciones no obligaran bajo pecado produjo problemas en las comunidades, porque no había uniformidad en algunas cosas, hasta en el hábito. Los frailes no tuvieron hábito, y supongo que las monjas tampoco, no tuvieron hábito hasta un poco más tarde. Cada uno vestía como quería. Y claro, era un problema. Y muchos frailes decían, eso nos viene por la creencia que tenemos de que las constituciones no obligan bajo pecado. Al final se resolvió y poco a poco nos hemos ido uniformando. Ya tenemos todos el mismo uniforme, tenemos el mismo hábito y tenemos las mismas normas y las mismas costumbres, salvando como querían salvar esos dos maestros generales de la orden, salvando el hecho de que un dominico no se salva por las constituciones. Y eso que hubo un papa dominico, que dijo que él canonizaría a cualquier dominico que cumpliera sus constituciones. Mal dicho. Ese papa también tenía algo de semipelagiano. ¿Por qué no? No es eso. Santo Domingo era el que tenía en el corazón esa gratuidad o ese cromosoma de gratuidad dentro de sí. Pues bien, después Santo Domingo jugaba mucho mejor con las constituciones. Figuraos, él tenía en su mente una cosa, era la predicación. Santo Domingo tenía en su mente la predicación. Y entonces lo que quería era que las leyes fueran suficientemente, digamos, moldeables, pues para que se pudiera, qué sé yo, un fraile tiene que salir a dar clase, otros dos frailes tienen que ir a predicar a tal pueblo, a tal sitio, para que se pudiera hacer todo esto sin romper la ley. Porque la ley para los benedictinos, por ejemplo, es sagrada. La regla para los benedictinos es totalmente sagrada y no se puede romper por encima de nada, porque eso es el principio supremo. Para los dominicos no. Mire, para un dominico el principio supremo es la gratuidad de nuestra salvación. Y eso está por encima de todo. Para lo demás, Santo Domingo también se inventó una cosa que la llamó la dispensa. Hay una dispensa. El prior o la priora tienen potestad para dispensar a un fraile, por ejemplo, del rezo de maitines. ¿Por qué? O del rezo de tercia, sexta y nona. Porque en esas horas tiene que ir a dar clase, o tiene que ir a predicar, o tiene que hacer esto o lo otro. Entonces Santo Domingo tenía una flexibilidad interior y una anchura de corazón que le quita, desde luego, todo atisbo, todo olor a pelagianismo o semipelagianismo. No es, por lo tanto, el cumplimiento de las constituciones lo que nos salva. Debemos cumplirla, porque como dice el Señor ayer, antes de ayer, el miércoles, me parece, el Evangelio nos decía por Mateo que no he venido a abolir la ley, no he venido a abolir las constituciones, no, a darlas plenitud. Pero la constitución dominicana tiene plenitud precisamente por la ley de la dispensa, porque la constitución dominicana está abierta y sobre todo está orientada a la libertad de la predicación, a la libertad de que se pueda salir de casa o a la libertad de que dentro o fuera de casa pues la orden pueda hacer su pastoral y su apostolado por todas partes. ¿Cómo nos justificamos nosotros? A mí me gustaría preguntar esto que estoy diciendo a todos los frailes. A mí me gustaría preguntarlo y a todas las monjas también. ¿Cómo pensáis vosotras que os justificáis? Pero yo sé que vosotras estáis justificadas. Pero ¿por qué estáis justificadas? Estáis justificadas, como decíamos esta mañana, por el amor que Dios os tiene, por el amor con que Dios os llama, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es que perder esto sería perderlo todo. Es que perder esta sangre de nuestro Señor Jesucristo, pues sería entrar en una dimensión de fatuidad que no puede ser de ninguna forma, y menos para nosotros. Pues bien, no por las obras, sino por la gracia. Y a Santo Domingo se le llama predicador de la gracia. ¿Por qué se le llama predicador de la gracia? Si fuera semipelagiano, a nadie se le hubiera ocurrido. Y ya desde el principio, ya desde el principio de la orden está, es que Se me ha ido de momento el micrófono, pero ya ha vuelto. Bueno, no me acuerdo qué estaba diciendo, lo que fuera. Es un principio maravilloso este en el que nosotros nos movemos, precisamente porque nunca nos quitará del sentimiento profundo de haber sido sanados y salvados por la gracia de Dios principalmente. ¿Que damos importancia a las constituciones? Claro que se las damos. Claro que damos importancia a las constituciones. Las aprendemos desde pequeños, desde novicios, las aprendemos y a la regla también la aprendemos, pero nuestro punto clave, nuestro objetivo definitivo es tener un contacto directo como Santo Domingo en sus modos de orar con el Cristo que sangra por su costado y que es el que verdaderamente nos da vitalidad para que las cosas vayan bien y espiritualmente bien entre nosotros. Yo soy muy amigo de las monjas de Prulla, pero de las antiguas, no de las de ahora. Bueno, las de ahora no sé, no las conozco, aunque he estado 3 o 4 veces allí, pero no las conozco. Porque yo creo que las monjas de Prulla son tan fundadoras de la orden como Santo Domingo. Y me explico. Santo Domingo era un canónigo de Osma. Y los canónigos de Osma, tanto hoy como en aquella época, pues eran canónigos. Los canónigos, pues no suelen pecar de tener mucha libertad interior, sino más bien de ser cumplidores, rígidos, etcétera, etcétera. Canónigo es un canónigo. Y si llega a algún sitio es porque se ha portado muy bien. Y las personas que llegan a un sitio porque se ha portado muy bien, pues está bien. Pero a lo mejor no es gratuito. A lo mejor no hay gratuidad ahí. Pues bien, las monjas, yo pienso que a Santo Domingo le hicieron un bien enorme, porque las monjas de Prulla eran herejes, venían de la herejía, eran cátaras. Eso quiere decir algo muy importante, porque los cátaros eran carismáticos, eran una herejía del Espíritu Santo. Después, cuando fue tan perseguida y cuando fue tanto, tanto, se fue radicalizando y se hizo más hereje. Pero al principio no tenía nada de hereje. Al principio era un movimiento del pueblo en el cual actuó el Espíritu Santo, haciendo que personas seglares se unieran para orar, para rezar, para predicar, un poco en reacción con la iglesia que en aquel momento estaba súper, súper dirigida por grandes magnates, grandes obispos y gente así que estaban más a lo suyo y a sus prebendas y a sus cosas que a la atención del pequeño pueblo y sencillo que vagaba por las tierras normales de pan llevar. Y entonces fue un propio movimiento del pueblo, el de los cátaros. Entonces, estas chicas le enseñaron a Santo Domingo muchísimo. Porque, ¿qué te pueden enseñar los carismáticos si conocéis algo de eso? Primero, la forma de orar. Se dice de Santo Domingo que era como del sur, como andaluz. Él era muy gesticulante. Se nos cuenta un día que fue a pedir con otro fraile a la puerta de una casa, porque entonces eran, como sabéis, pues pedían, eran mendicantes. Y salió un señor y no les dio un trocito de pan, les dio una hogaza entera. Y el acompañante cuenta, o contó como testigo de la canonización de Santo Domingo, y ahí vemos un poco el carácter de Santo Domingo. Cuenta que Santo Domingo, al recibir la hogaza entera, se puso de rodillas y empezó con la hogaza a dar gracias y como a bailar, como diciendo gracias, gracias, gracias. O sea que no era, digamos, un pacadito de estos que no se mueve, no, no, no. Él era muy expresivo, enormemente expresivo. Y en los 9 modos de orar de Santo Domingo se ve que están todos los gestos carismáticos. ¿Quién le pudo enseñar eso a Santo Domingo, un canónigo de Osma, si en Osma nunca a nadie ha levantado nadie los brazos más allá de los ojos? ¿Quién puede enseñarle? Nada más que aquellas chicas. Y tantas otras cosas. ¿Quién pudo enseñarles una vida del Espíritu Santo profunda? Cuando un carismático ha recibido una efusión del Espíritu Santo, que los estos cátaros lo llamaban el consolamentum, y estas chicas habían sido tocadas, lo dice el padre Vicker muy bien en su libro gordo, estas chicas habían sido todas ya tocadas por la fuerza del Espíritu Santo. No creéis que son cualquiera. No creéis que eran unas monjitas o unas niñas o unas chicas cogidas allí de las aldeas vecinas, que Santo Domingo, como era el párroco de aquella región, pues las cogió y las... No, 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 no. Estaban muy escogidas por el Espíritu Santo. Eran muy especiales. Tenían que dar a la orden algo que Santo Domingo solo no le hubiera dado. No solamente un espíritu femenino y de familia muy hondo, muy profundo, que lo conservamos todavía, sino también un espíritu o una forma de alabanza o de, no sé, de alabanza, de oración, pues muy despierto, muy distinto, muy típico, vamos a decirlo así, y que Santo Domingo lo vivió con profundidad. Cuando vino aquello del Pentecostés dominicano, porque sabéis que Santo Domingo, cuando tenía 16 frailes, los quiso enviar por el mundo entero. Bueno, los quiso y los envió. En contra de la opinión de todos sus amigos, de todos sus grandes amigos, del obispo de Toulouse, del general, de las tropas y de los grandes hombres de aquella región, que se oponían, porque decían, vas a destruir la orden, vas a destruirla. Y Santo Domingo les dijo, el trigo amontonado se pudre. Yo bien sé lo que me fago, yo bien sé lo que hago. Y entonces envió 4 a Madrid, 4 a 8, 4 y 4 a París, a Bolonia, y otros 4 se quedaron con él. Pero hubo una despedida. Dice Jordán de Sajonia que hicieron oración en común e invocaron al Espíritu Santo. Yo soy de la opinión, con el padre Vicker, que la despedida fue en Prulla. Otros dicen que fue en Toulouse, que hay como unos 80 kilómetros, que fue en Prulla y con las monjas. Con las monjas. Y a mí no me extraña nada. Y dice el padre Vicker que esta opinión es muy fundada, de que fuera con las monjas, porque yo me las imagino. Y la voz cantante la llevarían las monjas, porque los frailes no tenían ni idea de una oración carismática. No tenían la idea para invocar al Espíritu Santo, pero las monjas sí, porque eran carismáticas. Y dentro de los grupos carismáticos hay maneras de invocar al Espíritu Santo, de imponer las manos para enviar a uno fuera, de ayudar, de sanar y de todo esto. Y se iban a separar. ¿Os dais cuenta de lo que significa esto? Al día siguiente cada uno iba a coger su petate y se iba a marchar andando por el mundo, con el peligro de no verse nunca más. Les costaría enormemente. Entonces necesitaban una fuerza de arriba. Y allí estarían las monjas. Y allí serían las monjas las que llevarían la cosa adelante. La imposición de manos a los que se marcharon, a todos, en una palabra, y el gozo enorme que sucedió a este Pentecostés dominicano. El padre Viquer dice que en ese momento, en esa época, en ese año, en la orden hubo un subidón de espíritu tremendo. Ese subidón de espíritu, yo en mi corazón tengo que viene fundamentalmente de la colaboración de las dominicas de Prulla con los frailes que todavía no eran nada, porque ni eran frailes ni nada, cuatro pelagatines por ahí, que algunos casi no sabían ni leer ni escribir. Por eso Santo Domingo los mandó a las universidades. No creáis que eran frailotes como yo, ya hechos después de muchos años. No, no. Eran jovenzuelos que tenían que empezar a aprender a leer y escribir. Pues esos necesitaban fuerza, necesitaban imposición de manos, necesitaban ese don del Espíritu Santo. Santo Domingo no tiene nada de pelagiano y semipelagiano. ¿Por qué? Pues porque vivía profundamente el misterio de la gracia. Y ya termino. A mí me hace mucha gracia el último año de Santo Domingo, porque estamos celebrando este año los 800 años de la muerte de Santo Domingo, ¿no? En el año 1221. Pero el primer capítulo general se celebró en el año 1220. Asistieron 40 frailes después de esta despedida que os estoy haciendo. Habían pasado ya 4 años, y en 4 años, sin que nadie supiera, fueron naciendo los conventos y asistieron 40 representantes, nada menos. Lo lógico hubiera sido que Santo Domingo hubiera montado una oficina en Bolonia para ver cómo marchaba la orden y dirigir a los distintos conventos el progreso de los distintos conventos. Entonces, en Europa, el correo era suficientemente rápido. Mandar una carta en 1220 de Bolonia o de Toulouse a León o a Burgos, que eran las capitales entonces, no costaba tanto. Eran correos de caballos que se engarzaban los unos con los otros y podían echar una carta en Toulouse hoy y mañana estar ya en León, o mañana estar ya en la corte de Burgos, en las Cortes, o estar en Madrid. O sea que Santo Domingo podía haber montado una oficina, muy claramente, a ver, pero ¿qué montó Santo Domingo? Nada. El Papa le mandó a Santo Domingo ir a predicar a Lombardía y se estuvo el año entero predicando en Lombardía. Ni se preocupó de la orden, para nada. ¿Y por qué no se preocupó de la orden? Alguien se lo preguntó. Y Santo Domingo respondió algo así como: la orden no es mía, la orden es del Espíritu Santo. Así que él la llevará adelante. Y cuando en Pentecostés del año, de este año, 1221, hace, por lo tanto, en este Pentecostés se van a cumplir 800 años, él murió un poquito más tarde. Cuando en Pentecostés se volvió a reunir el capítulo general, eran 80 ya, el doble. En un año, el doble de representantes. Y se empezaron a hacer las provincias. Aquello iba viento en popa. Iba viento en popa, ¿por qué? Por el trabajo de los frailes, por la fuerza de su esto, por el cumplimiento de nos. No. Santo Domingo sabía muy bien que era el Espíritu Santo, la gracia de Dios, la que hacía. La gracia que te salva es la gracia que te santifica, es la gracia que te lleva para adelante. Es la gracia que tiene que existir en vuestro convento, que es mucho más importante la gracia y rezarle al Espíritu Santo que todo lo que podáis vosotras hacer para que el convento vaya bien. Porque es el Espíritu Santo el que tiene que hacer la obra dentro de vosotras, como lo ha hecho en toda la orden. A mí, vistas las cosas así, pues me parece genial. Me parece genial esta piedra de donde nos han cortado, que es una piedra de gracia y de gratuidad maravillosa. Por eso yo digo, en la orden siempre, siempre, siempre sale el toque de gratuidad. En las grandes luchas que hubo entre los dominicos y los jesuitas, luchas teológicas, allá por el siglo XVI, las grandes luchas, el principio de gratuidad lo defendió totalmente los dominicos. Los jesuitas, pues no son herejes, pero tienden más a acercarse al pelagianismo que nosotros, mucho más. Nosotros tenemos más peligro de ser, pues otra cosa, pues no sé, unos alumbrados, si queréis, o unos intelectuales, alguna cosa de estas, un poco por esa línea. Los jesuitas más van en la línea de hacer cosas para ir hacia adelante. Y ahí hay que tener también su justa medida para no caer en quitarle a la gracia su fuerza y su poder. Pues bien, hermanas, vosotras tenéis ese cromosoma de gratuidad dentro de vuestra vida y dentro de vuestra vocación. Y ojalá fuerais como aquellas monjinas de Prulla del principio, que yo es que las estoy viendo, porque conozco lo que es un grupo carismático en la fuerza del carisma. Y ellos eran así. Lástima que después se radicalizaran y como no tenían directores, eran todos seglares y la mayoría sin preparación y estudios, pues fueron cayendo en la herejía. Pero al principio tuvieron un significado muy hondo que después Santo Domingo y San Francisco lo recogieron y lo metieron dentro de la iglesia sin rebeldías ni rebeliones como tuvieron los herejes. Gloria al Señor.